Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, sean bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid de este jueves 21 de diciembre, a pocas horas de que tenga lugar la reunión entre presidente del gobierno y líder de la oposición. Pedro Sánchez se ha trasladado a Cataluña, Barcelona, para reunirse con Pere Aragonés, mientras que Presidencia y el Partido Popular lo harán mañana. También estamos a pocas horas de la lotería. A muchos les ha tocado de manera anticipada, o cualquiera diría que lo ha hecho. Por apellidos, Pérez y Laporta, por nombres, Florentino y Joan, presidentes de Real Madrid y Barcelona, principales, casi únicos a estas alturas, impulsores de una futurible Superliga, han visto cómo la justicia les sonríe. Esa ha sido una de las interpretaciones, que les sonríe al declarar posición dominante de UEFA y FIFA en el fútbol europeo y mundial. El alcance real, la lectura real, porque se están haciendo muchas lecturas en las últimas horas, se estarán viendo muchos titulares que pueden llevar al equipo al equívoco. Entonces, nosotros lo que nos gusta en El Enfoque, pues es evitar esos equívocos o deshacerlos si lo han provocado otros. ¿Qué supone esta decisión? ¿Cuál es el alcance real? ¿Qué han dicho unas y otras partes? Nacho Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos dictamen de la justicia y la justicia dice que FIFA y UEFA, podríamos decir que abusaban de poder, de posición.
Sí, lo que dice el juez es: ustedes no pueden organizar un monopolio y no pueden impedir que otros con libertad quieran organizar sus competiciones. Pero yo, como juez, no me meto en si estoy a favor de la Superliga, no, si la tienen que hacer. Ese no es mi problema. Ustedes lo que tienen que hacer es permitir y no amenazar a nadie si deciden organizar sus competiciones. Bien. Y además cambiar sus reglamentos para que las reglas estén claras, porque ahora cualquier club puede pensar en eso y no sabe a qué atenerse.
Entonces, una vez ha dicho eso el juez, sí, ¿por qué una parte y otra dicen lo que dicen? Por ejemplo, vamos a empezar por Florentino Pérez. ¿Por qué sonríe y habla de que ya en Europa ha triunfado por la Europa de las libertades y se pueden hacer este tipo de cosas?
Un ejemplo muy fácil de entender para vosotros, por ejemplo, que estáis especializados en política.
Bien.
El día de las elecciones nadie pierde, todos los partidos ganan.
Correcto.
Pues lo de hoy ha sido un día electoral. Claro, lógicamente, desde el punto de vista del presidente del Real Madrid y del presidente del Barça, el juez no lo ha echado para atrás. El juez le ha dicho a la UEFA: oiga, déjense de monopolios. Ya es un paso, ¿vale?, para un organismo tan cerrado como UEFA y FIFA. Claro, es verdad que UEFA y FIFA, como Tebas, dicen: bueno, de ahí a autorizar la Superliga queda mucho. Simplemente ha dicho que el que quiera que se mueva. Vamos a ver cuántos se mueven. ¿Y cuál es la clave? Que solamente se mueven tres: Madrid, Barça y, sorprendentemente, el Nápoles.
¿Ah, sí?
El Nápoles. Son tres. El resto del fútbol español y fútbol europeo le han dicho al Madrid, al Barça: con nosotros no contéis.
De momento.
Claro.
Claro, de momento.
Claro, tú sabes que estas son grandes verdades que pueden durar 24 horas, 48.
Ahora supongo que se pone en marcha la maquinaria por parte del bando, vamos a llamarle bando Superliga, y ya se están avanzando incluso estructuras de competición, cómo sería y demás.
Sí, eso es. Ellos partían de una propuesta inicial que era una liga de élite cerrada. Lo que pasa es que, claro, con la oposición que hubo de todos los clubes pequeños diciendo: ah, nos vais, queréis abandonar y arrinconar, que han cambiado la propuesta por una especie de Champions, como ahora, si juntas Champions y Europa League, algo parecido, es decir, 64 clubes de Europa en tres divisiones. La A sería una superélite donde están los grandes y luego van bajando.
Exacto.
Con ascensos y descensos, eso es importante, porque el empeño que ha hecho ahora Florentino Pérez con el grupo con el que están trabajando en la Superliga es: oye, de verdad, convenceos, no queremos dejar fuera a nadie. Esto es abierto y esto es para todos. Que nadie nos malinterprete. Que aquí, si hay dinero, va a haber dinero para todos.
Para todos.
Porque la clave, y es la primera vez que decimos la palabra clave, es dinero.
Dinero. Es lo que está siempre detrás de muchas cosas y el motor que lo mueve todo. Para terminar, Nacho, te voy a proponer, te voy a dibujar tres futuros.
Sí.
Tú me dices cuál es el más probable o, bajo vuestro punto de vista, que estáis más empapados. Uno, Superliga no y continuamos igual, Europa League y Champions. Dos, Europa League y Champions decaen, porque obviamente supongo que no se podrá estar en las dos, por mero calendario, y triunfa la Superliga, ya que recoge también un poco, hace un mix de Champions y Europa League. Y tres, se sientan todas las partes y dicen, mira, vale, Florentino, Laporta, etcétera, venga, ¿qué queréis? ¿Qué es lo que pedís para que esto continúe igual?
Puede suceder cualquiera de las tres, veo a las tres muy improbables. ¿Por qué? Para mí la clave está en si la Superliga, los organizadores, Florentino Pérez y su equipo, consiguen un inversor que ponga muchísimo dinero. Porque, ¿vale? Claro, si tú quieres convencer a los demás, solamente les puedes convencer con dinero. Oye, donde ahora os dan 20, os damos 40, ¿vale?
Vale.
No hay otra vía de convencer al resto de clubes. ¿Conseguirán eso? Porque, entre otras cosas, han prometido fútbol gratis por televisión.
Sí, fútbol gratis, es verdad.
A cambio de comercializar el fútbol, merchandising, publicidad y demás. ¿Salen las cuentas? Ya veremos. Lo que parece improbable es que de aquí a 3 años haya algún movimiento serio de verdad. Porque, además, la nueva Champions empieza la temporada que viene y está vendida por 3 temporadas.
Pues veremos, como bien dices, Nacho. 3 escenarios improbables, pero siempre hay que esperar acontecimientos. De momento, hoy la justicia, al contrario de lo que pasó en aquella primera vez, que como bien has dicho, ese aroma elitista pues fue lo que quizá tumbó el proyecto e hizo que se salieran muchos, de momento la justicia ahora ha abierto ese camino y no ha dicho nada más. No ha autorizado ningún tipo de Superliga ni se ha referido a ello. Simplemente UEFA y FIFA, posición dominante. Nacho, de todas formas, luego os escuchamos en el Enfoque del Deporte y ampliamos.
Claro, gracias.
Gracias, un saludo. Eso es lo deportivo, que ya ven lo complicado que está. Hacía un símil bastante acertado Nacho Aranda pasándolo a día electoral, pero no hace falta irse a elecciones. En los días posteriores también seguimos teniendo vaivenes políticos. La actualidad, por ejemplo, pasa por las reuniones. Antes de ocuparnos de la de mañana, hagámoslo de la que ha tenido lugar hoy entre Pedro Sánchez, Pere Aragonés en Barcelona. Referéndum no, mejor autogobierno ampliado, prefería emplear el presidente. Lo demás, un sí contundente, rodalíes, ingreso mínimo vital y un largo etcétera que nos resume Noelia Antoria.
La reunión servía para dar un impulso a los acuerdos de investidura, el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, que se va a aprobar ya el próximo miércoles, el traspaso de Rodalíes, que se iniciará en enero, y el impulso de un proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips. Y además se va a elaborar una ley para impulsar el catalán en las administraciones del Estado, incidiendo en el ámbito de la justicia y preservando, aseguraba Pere Aragonés, el modelo lingüístico de la escuela catalana.
Sí, aquest també és un dels elements, preservar el model lingüístic de l'escola catalana que estarà present en aquesta llei.
Aragonés insistía en que se planteará la celebración de un referéndum que Pedro Sánchez rechaza, ofreciendo a cambio más autogobierno, incluso con el traspaso de la gestión de los tributos.
Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo relevante es que si vamos por esa senda, pues podremos avanzar en la resolución del conflicto político.
Los dos presidentes volverán a verse antes de abril en la primera reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos, en una relación más que normalizada, que poco tiene que ver con el encuentro con Carles Puigdemont, que Sánchez relega a después de que se apruebe la ley de amnistía.
Eso hoy, mañana será el turno del líder de la oposición, ni en Barcelona ni en Moncloa en el Congreso. Por cierto, que el hueco que dejó el líder del PP al frente de la Xunta de Galicia, ocupado por Alfonso Rueda, volverá a quedar libre temporalmente hasta el próximo 18 de febrero. Elecciones anticipadas en Galicia tocaban en julio, pero se presupone un intento de normalizar la situación política por parte de Rueda y salir de las urnas, no de la marcha de Feijóo, aunque el PSOE ve un adelanto ante la sangría de votos que aseguran estaba produciéndose en favor de los socialistas en detrimento de los populares. Feijóo marchó para hacerse con la presidencia, no lo ha conseguido, así que mañana se reunirá con el presidente Pedro Sánchez en calidad de líder de la oposición. Muchas materias sobre la mesa, más de las que quería presidencia inicialmente. Otra cuestión es cuántos acuerdos se alcancen. Flor Carazo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica que la reunión se celebre en el Congreso y no en Moncloa. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Antena 3, defiende que el encuentro sea en un terreno neutral.
Vamos a ver una foto inédita. Por primera vez en la historia de la democracia, el jefe de la oposición se niega a ir al Palacio de la Moncloa para ser recibido y tener una reunión con la presidencia del Gobierno.
Volver al Congreso de los Diputados es volver a otorgar la soberanía al pueblo español.
Sobre la mesa, la ley de amnistía, el modelo de financiación, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos. Sánchez espera alcanzar un acuerdo sobre el órgano de gobierno de los jueces, pero Feijóo mantiene sus condiciones.
Lo que no es admisible ni es tolerable es que en el inicio de la legislatura el principal partido de la oposición manifieste que está dispuesto a continuar bloqueando el gobierno de los jueces.
Europa nos dice, profundicen ustedes en la independencia del Poder Judicial. Judicial y renueven el Consejo General. A favor. El presidente que prefiere renovar primero el Consejo, pues también a favor. Ahora, vamos a renovar el Consejo y pactar un proyecto de ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial.
Una reunión que coincidirá con el sorteo de la Lotería de Navidad, lo que quitará protagonismo a la cita.
Precisamente el Consejo General del Poder Judicial ha celebrado hoy un pleno para debatir sobre los ataques a los jueces por parte del separatismo catalán de Junts. Unanimidad para instar a las Cortes a que no citen a jueces y magistrados para declarar en las comisiones de investigación por Lofer. Lupe Ortiz.
Podrá haber comisiones de investigación, pero en ellas no comparecerán los jueces, porque ni deben ir ni el Consejo del Poder Judicial les va a dar permiso para que lo hagan. El acuerdo explica de forma muy clara que no se puede citar a un juez para que comparezca y hable sobre aquello que conoce por su actividad jurisdiccional. El juez está únicamente sometido a la Constitución y a las leyes, no a unas comisiones que se desarrollan en un ámbito estrictamente político. Cierra filas el Consejo del Poder Judicial en medio de una escalada de tensión repleta de ataques del independentismo catalán a los magistrados. Una situación que ha logrado la unanimidad de los vocales. Conservadores y progresistas dicen no a la citación de jueces. El Pleno, además, por cierto, ha aprovechado para reiterar la necesidad de renovar del organismo que está pendiente desde hace 5 años.
Decisión que no afecta al discurso de Bolaños, que hoy ha vuelto a girar en torno a la defensa de los jueces. Aquellos que los ataquen van a encontrar siempre enfrente al ministro de Justicia, ha dicho el titular antes de refrendar lo acordado de manera unánime en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Apretada agenda hoy la de Félix Bolaños. Por la tarde se ha reunido, por fin, con el presidente del Tribunal Supremo. Con el hilo de voz que le quedaba ha dicho esto.
Salgo muy contento de una reunión que ha sido verdaderamente cordial. Vamos a hacer ahora un comunicado tanto desde el Ministerio como desde el Tribunal Supremo, pero sinceramente una reunión muy fructífera, muy cordial y muy agradable.
En el ámbito regional, la Asamblea ha comenzado hoy una sesión plenaria que culmina mañana con la aprobación de los presupuestos regionales gracias a la mayoría del Partido Popular, lejos de un apoyo unánime por cuestiones como la sanidad, el gasto público y los impuestos. Pepe Frutos.
Los enfrentamientos entre PP y oposición no solo están obedeciendo al contenido de los presupuestos, especialmente en servicios sociales o sanidad, sino también a las pocas enmiendas parciales admitidas a los grupos. La izquierda habla de rodillo. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Hemos presentado 2.301 enmiendas a unos presupuestos que están plagados de regalos a los que se siguen lucrando con la privatización de nuestra sanidad.
Yo no sé si van a querer tratar de vender esto de que nos han aceptado enmiendas por valor de 1 millón de euros respecto a los 2.100 millones que presentamos en nuestras enmiendas.
El PP responde que ha aceptado las enmiendas que no contradicen su concepto de presupuesto. Carlos Díaz Pache.
Más de 10.000 millones de euros por primera vez irán destinados a la sanidad madrileña. Se hace un incremento medio del 17% en todo lo que tiene que ver con lo social.
Vox confirma su abstención a causa del aumento del gasto público e impuestos, según Rocío Monasterio.
Creemos que es el camino equivocado y sobre todo creemos que no está acorde con lo que están viviendo los madrileños.
El presupuesto es de más de 27.000 millones y supone un aumento de casi el 20%.
Otras noticias que nos deja el día con Luis Mínguez.
La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha marcado este jueves como prioridad retomar la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública a la vuelta de Navidades para que sea el futuro organismo que dé respuesta a las crisis sanitarias y pueda estar efectivo ya este 2024. Anunció tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participan los consejeros de todas las autonomías y en el que se ha presentado la auditoría de la gestión del COVID. La ministra García avanza que volveremos a sufrir alguna pandemia más. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, asegura que Madrid estará preparada para afrontarla, aunque también ha pedido que se elaboren planes para epidemias de otro tipo, no vírico.
El informe nos recuerda una cosa que yo creo que nos deberíamos grabar a fuego, que es que una nueva pandemia no solo es posible, sino que es probable. Si miramos para atrás, creo que tenemos que estar mejor preparados, tenemos que reforzar todo nuestro sistema nacional de salud, en cómo puede ser la salud pública o cómo puede ser la atención primaria.
En la Comunidad de Madrid podemos decir que los que hemos trabajado en la pandemia hemos aprendido mucho y creo que estamos preparados. Además, contamos con el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que en 24-48 horas volvería a transformarse en un hospital de pandemia, y además con toda la experiencia acumulada que nos servirá para afrontar otra pandemia.
La Puerta del Sol tendrá un aforo máximo de 15.000 personas durante las uvas del día 31 y las preuvas de la víspera. En la cabalgata de Reyes, la delegación del Gobierno espera que se reúnan unas 200.000. El delegado ha reunido hoy a los responsables de los diferentes dispositivos de seguridad que se desplegarán en estos tres eventos y también en la San Silvestre Vallecana. Paloma Nolasco.
800 agentes, 200 más que el año pasado, para controlar la seguridad de cuatro eventos: uvas, preuvas, San Silvestre y cabalgata, con novedad para los días 30 y 31 en la Puerta del Sol. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Si bien desde las 6 de la tarde, ambos días, la estación de Sol permanecerá cerrada en sus salidas a la calle, sí estarán abiertas las conexiones y el tráfico interior dentro de la estación. Habrá correspondencias, pero no se podrá salir a la calle.
También control de accesos a Sol para evitar la entrada de objetos peligrosos, control de venta ambulante y de posibles hurtos en la zona, ya que se espera la asistencia de 15.000 personas, el doble que el año pasado. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Va a haber cuatro zonas con un doble filtro policial, un prefiltro y luego un filtro más adelante, de las cuales, como digo, dos van a ser cubiertas por Policía Municipal y dos por Policía Nacional. Se vaciará la plaza antes del evento y después se hará la entrada controlada por parte de la policía.
Además, servicio de apoyo de drones, de SAMUR Protección Civil, retén de bomberos y personal de limpieza.
Pues la Policía Nacional va a reforzar también su presencia en las zonas comerciales para prevenir estos días de tanto trasiego delitos como hurtos, robos con violencia o estafas. Las víctimas pueden ser tanto clientes como comerciantes. Gabriela Aldea.
Este dispositivo contará con más de 1.000 agentes que vigilarán los distritos de Madrid con más concentración de comercios, como el barrio Salamanca, Moncloa, Chamberí y el centro. Se trata de evitar los hurtos de bolsos, mochilas y carteras, los robos con fuerza e intimidación y los butrones en establecimientos con grandes mercancías. Esther Pulido, inspectora de la Policía Nacional y delegada provincial de Participación Ciudadana, aconseja.
Advertir a los ciudadanos de que lleven los bolsillos cerrados, el bolso delante, cuidado con las pertenencias. Estos son consejos para cualquier ciudadano, cualquier día, pero más en estas fechas.
Los comerciantes tienen un papel importante en la prevención de estos hurtos en sus locales. La policía pide su colaboración para detectarlos. Algunos de ellos ya lo hacen.
Es muy habitual ver a los carteristas actuando por la zona. Y entonces intento siempre avisar a la gente, aunque aparentemente pueda tener su riesgo, pero vamos, yo lo hago.
Para ellos, para los dueños de las tiendas, los agentes también tienen algunos consejos.
Pilares fundamentales como es el control de los medios de pago, intentar usar detectores de billete falso, usar terminales de punto de venta actualizados. En cuanto al tema de la recaudación, hacerlo en horarios donde no haya tanta afluencia de gente.
Esta vigilancia especial por Navidad, en la que participan también guías caninos y unidades de caballería, permanecerá activa hasta el próximo 8 de enero.
7 y 18 minutos, claves económicas del día, Javi Corbo.
Telefónica sigue siendo noticia en las páginas de economía porque, más allá de la incorporación del Estado a su accionariado, la empresa ha trasladado hoy a los sindicatos su propuesta definitiva para los expedientes de regulación de empleo. Finalmente rebaja a 3.411 los empleados afectados. Hay principio de acuerdo en el marco de la negociación ligado al convenio y propone una mejora de las condiciones económicas en las indemnizaciones. Tras la subida de ayer en bolsa, hoy la operadora se ha dejado algo más del 1% y el IBEX ha cerrado prácticamente plano. Además, Sumar ha registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin pérdida de salario en 2024. Es una medida ya recogida en el acuerdo de gobierno de coalición, pero que la formación que lidera Yolanda Díaz quiere debatir con el resto de fuerzas políticas. Verónica Martínez Barbero, diputada de Sumar.
Y los argumentos para la reducción de jornada, a mí no, a nosotras nos parecen una parte fundamental precisamente de la medida. Queremos que se debata entre los grupos, queremos conocer la opinión de los distintos grupos y queremos impulsar desde el Grupo Plurinacional esta acción de gobierno concreta. Por eso la proposición no de ley, porque confiamos en que el gobierno la lleve adelante, pero queremos impulsar tanto su debate como la medida en sí.
Y un dato más del día, el precio de la gasolina ha marcado un mínimo anual histórico durante este año y ya es un 13% más barato que a finales de septiembre. Eso sí, hace un año nos costaba algo menos llenar el depósito de gasolina por aquello del descuento de los 20 céntimos por litro.
Actualidad internacional, Rafael Cerro, ¿qué tal?
El sonido del terror, Jesús, en la República Checa, concretamente en la capital. Esperemos que la cifra no aumente. De momento estamos en que un alumno ha tiroteado a otros y ha matado al menos a 15 personas. El sonido del caos, una foto de terror que les describo. Un grupo de 8 alumnos agachados en lo alto de la fachada del edificio de filosofía. Habían tenido que optar, Jesús, entre recibir un tiro dentro o salir al abismo y estaban al borde del mismo. Por otra parte, el padre del tirador, que ha fallecido en el tiroteo, ha sido hallado muerto hoy también.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, nada, volvemos a la estabilidad anticiclónica. Hoy de nuevo además se ha podido ver esa boina de contaminación sobre la capital y es que de nuevo se ha producido inversión térmica, es decir, valores más elevados en la sierra, hasta 15 grados en Cercedilla, en San Lorenzo del Escorial y en cambio unas temperaturas algo inferiores en el resto de la comunidad, con mucho sol. Bueno, pues de cara a mañana igual esperamos cielos prácticamente limpios de nubes, algo de nubosidad baja, de nieblas en el arranque del día en la sierra o en la comarca de Las Vegas hacia el extremo sur y con unas temperaturas que mañana no sufren muchos cambios. Así que de momento continuamos con estabilidad.
Luego ampliamos. Gracias, Ainhoa. Tráfico. Circulación en la región de GTA. Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de salida por la 42 en Getafe y por la M501 en Boadilla del Monte. Y también un alcance complica la M40 en túneles del Pardo hacia la A6. Además, hay circulación lenta en ambas direcciones en varios tramos y vías, concretamente en la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y en Parla, la 5 en Móstoles y también tráfico irregular en la M50, especialmente en los tramos de Hortaleza y Coslada hacia la A3 y de Pozuelo de Alarcón y Somosagua sentido A5 y también dificultades en la M50, en este caso en Majadahonda, en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
40 segundos para la pregunta del oyente, Javier Hernando.
Pues ya sabéis que mañana es la lotería de Navidad, por eso os hemos preguntado si escogéis un número al azar o cogen un número con significado. En X nos ha escrito Leticia: nuestra familia siempre saca el mismo número desde hace 20 años, el 3847. Y Juan nos dice que llega y cuando compra la lotería dice que le den el boleto ganador, es decir, el azar puro. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueum, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 112396.
Recuerden esa pregunta. Gracias, Javier Hernando. Escoger un número al azar o cogen un número con significado y pueden participar en los canales que comentaba nuestro compañero Javier Hernando. Esta es la actualidad del día. Hay comentario de la jornada. Corre a cargo de Vicente Zavala.
El día del sorteo de la lotería de Navidad debería ser renombrado a su vez como el día de la radio. Hay acontecimientos que son eminentemente radiofónicos, incluso en el apogeo de la cultura de la imagen, del TikTok corto, del vídeo largo, del Facebook Live o de la misma televisión, que parece de modé ante semejante avalancha de nuevas formas de consumir información. Sin embargo, el sorteo de la lotería de Navidad, que es a lo que iba, pide radio. Las voces de los niños del colegio de San Ildefonso piden radio. El eco de la suerte quiere ondas. El ruido de los bombos y las bolas cayendo y el rumor de la sala inquieta necesita de los viejos transistores que le dan a la jornada una pátina antigua, una cosa de antes, una inquietud de suspense, que decía mi madre. La vida de la radio transmite un calambre extra, ese nervio de lo que no ves, la imaginación de la sospecha. La palabra del locutor culebrea entre la pedrea a la espera del gordo y los premios grandes, con un ritmo de espera cuando se retrasan, con una cadencia desvirgada cuando madrugan. Y demarra la narración como el ciclista en la escalada al presentir el premio, casi contando los pasos trastabillados del niño o la niña, la carrerita alegre al micrófono, que tú, oyente, no ves, pero escuchas, la sientes en la garganta de la radio. Y vives y visionas el sorteo de la lotería de Navidad, sí, en la radio, antes de bajarte al bar a beberte los décimos que no te han tocado.
Con tamaña declaración, no se pierdan mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en el especial de Onda Madrid. Un último apunte antes del deporte y de hablar de la Superliga, Agenda Cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, Madrid es ocio y también cultura. Hoy comenzamos en el teatro.
¿Dónde están los rayos de Zeus?
¿Dónde los rayos de Zeus?
¿Dónde está Helios?
¿Dónde están?
Si al ver esto ellos permanecen tranquilos.
Montaje revelación de la temporada en el Teatro Abadía. Electra vuelve al escenario, dirigida por Fernanda Orachi, hasta el 7 de enero.
Y vosotros os habéis educado en un país donde la mentira y la trampa son la base de la sociedad.
¡Joder!
¿Pero tú qué has dicho?
Aquí solo se grita por algo muy grave.
Muy grave.
Es algo muy feo.
Muy feo.
La Aponia. Estamos en el Teatro Maravilla, segunda temporada, y eso siempre es una buena noticia. Una comedia que nos hará pensar y reír a la vez. Es un intenso debate sobre las tradiciones, los valores familiares y algún que otro secreto de familia. Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas.
Hay cosas que no vemos, aunque las podamos mirar de cerca. Hay cosas que sabemos, pero no las podemos explicar.
Navidad en la Villa, programación para todos los públicos en el Fernando Fernán Gómez. La compañía de teatro El Perro Azul ofrece su espectáculo de máscaras y títeres, Superhéroe, y también hoy para los más pequeños. La historia de cuatro animales escapados de un zoo. Madagascar salta de los cines al teatro. Es una cita familiar para estas Navidades. Un león, una cebra, una jirafa y una hipopótamo en las mañanas del Teatro de la Latina. Y esto, la mejor oportunidad para que los madrileños disfruten de la música clásica en directo durante estas Navidades. Orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, semana de preparativos antes del concierto de Navidad, que este año llega por partida doble, en la Iglesia de Santa Bárbara y en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Hay también programación infantil en el Real Teatro del Retiro, con la participación de la Orcán.
El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Niño de Elche es el artista invitado por La Casa Encendida como colofón a la exposición Picasso sin título. El concierto es mañana viernes, el día 22. La exposición podemos seguir disfrutándola hasta el 7 de enero.
En su humilde zurrón, ropa pompón, ropa pompón. Ha nacido en un portal de Belén.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.